viste que hace tiempo que venimos hablando y siempre es el mismo tema de decir, hablamos un montón de las mamás, de la mamá cuando da a luz, del tema de la contención de esa persona, del respeto. Pero ¿y qué pasa con la otra parte, no? ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿Qué pasa con la paternidad? ¿Dónde encontramos también? Porque nadie nace sabiendo ser padre. Para saber ser madre hay un millón de libros por todos lados ahora. ¿Y a los padres por qué los dejamos de lado en esto? Me parece un lindo tema. Buscando, 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 lo encontré, me encontró, no sé cómo fue, pero agradezco al cielo y agradezco las redes sociales, porque ya estoy en comunicación con el licenciado Diego Pinzales, psicólogo, con perspectiva de género y experto en esto, en masculinidades. Así que, Diego, gracias por estar hoy con nosotros en Jujuy, en Radio City.
Hola, gracias a ustedes por invitarme. Pero vos sabés que justo, me gusta aclarar las cosas, yo soy counselor, psicólogo es mi socio, que es Matías.
Bien.
Y nada, viste, por estas cosas de títulos a mí me gusta ser súper claro.
Sí. Me
parece importante. Así que, así, arranquemos de una, porque está buenísima la pregunta. ¿Qué le pasa a los varones, no? Cuando se convierten en padres. Y esto que decías, ¿por qué a veces parece que no sabemos, los varones, de lo que nos vamos a encontrar? Y lo que yo te voy a contar es que es verdad, no sabemos. No sabemos qué hacer. Porque en ningún momento de nuestras vidas pudimos aprender qué hacer, mucho en este rol de cuidadores, ¿no? Nosotros también hablamos y ampliamos al rol de cuidado en general, propio, ¿no? Empezando por el autocuidado, después por el cuidado de nuestras parejas, por el cuidado de nuestros hijos e hijas, y nosotros todavía somos la generación que cuando éramos chicos nos decían, dale, levántate, si nos caíamos, ¿no? Levántate, no pasó nada, dale, no llores.
No llores.
Llorar es de nena, como si eso incluso fuese negativo, ¿no? Pero ¿sí? Bien peyorativo. Y toda nuestra emocionalidad siempre estuvo como tapada en principio. Uh-huh. Después tampoco veíamos a los otros adultos, a los varones, llorando, pidiendo disculpas, angustiados. Al sur los podés ver enojados, o si perdió el equipo de fútbol favorito, pero no por una situación quizás más personal o más íntima. Y esa falta, incluso de juegos, nosotros tampoco jugábamos con muñecas.
No, lo el mismo, que jugaba ¿no? con muñecas era mal visto, por favor.
Era mal visto. Al psicólogo.
¿Sí?
Este nene que juega con muñecas se halla al psicólogo.
Exacto.
Entonces, es complicado esto, ¿no? Cuando llegamos a la paternidad, de golpe nos encontramos que no sabemos nada, que nos sentimos solos, que tenemos un montón de emociones que encima a veces parecen nuevas. ¿Por qué tengo tanto miedo? Digo, si todo el mundo tiene hijos y nunca... Claro, entonces empezás a prestar atención y vos tampoco hablaste con tus amigos de todo esto.
Claro, porque entonces, no hablan. Es como,
no hablamos
¿con
general,
quién puedo
no.
hablar de esto? No, con nadie.
Exacto. Así que, bueno, empieza a pasar esto. Y lo que nosotros, paternando, que les contaba con Matías, armamos, es una búsqueda personal, pero también profesional. Entonces dijimos, bueno, empezamos a buscar y acompañar a estos papás que empiezan a necesitar también un espacio de escucha, de encuentro. Algunos llegan por voluntad propia, porque se sienten con ganas, quiero participar desde el momento del embarazo, y otros a veces empujados por sus compañeras,
claro.
¿no? Como diciendo, che, ¿por qué no? Yo voy a mi grupo de mamás, ¿vos por qué vas al tuyo? Y no sé, qué sé yo, y después encuentran que no hay, salvo lo que estamos sosteniendo nosotros, casi no hay, entonces también está bueno eso, ¿no? Que se sepa que hay grupos de papás que son virtuales, y es fantástico, lo que pasa ahí es una cosa impresionante.
Me imagino que las consultas siempre era como un mito o no, te lo pregunto a vos, que cuando empezaba el embarazo en cualquier mamá, en cualquier mujer, el hombre decía, bueno, pero yo también tengo síntomas. Sí, bueno, pero los tuyos son psicológicos. Y siempre se los dejaba de lado. Y el hombre también atraviesa el embarazo.
Sí, cuanto más involucra, más cambios hormonales hay. O sea, eso se está empezando a estudiar. De hecho, digo, es una particularidad, ¿no? Hay poca investigación científica. La que hay afirma lo que vos decís. Uh-huh. Que cuando el papá se involucra desde el momento del embarazo, empieza a haber cambios a nivel hormonal. Y después hay algo que se llaman hormonas espejo, neuronas espejo, que podrían también explicar algunas situaciones de entrar en sintonía con tu compañera, ¿no? digo, hay estudios que también podrían dar explicación de estos cambios que el varón también siente, sí. Pero más allá de estos, de, ¿no? De quizás, bueno, ponerse un poquito más gordito, si decís, o algunas cuestiones de ánimo, empiezan a haber mucha movilización a nivel anímico, a nivel de, te digo, el otro día en uno de los grupos de papás, por primera vez nos pasa que tengo más papás que están en momento de embarazo que papás con hijos e hijas de este lado, ¿no? De la panza. Y pudimos hablar un poco de vuelta de estos miedos que le van surgiendo. Y es un montón, ¿no? La incertidumbre a que no les pase nada a la compañera y al bebé durante el parto, la incertidumbre de saber si van a estar a la altura de ser buenos padres. Exacto. O sea, aparece acá también no solo el deseo de ser padre, sino también la preocupación por ser un buen padre. Y un buen padre ahora no es lo mismo que era ser un buen padre años atrás. Porque nuestros padres eran buenos padres a lo que se les pretendía en ese momento.
Claro, a sus tiempos.
Exactamente, hace años atrás, un buen varón, un padre de familia, era el quien se iba temprano a trabajar, volvía a la tarde, proveía económicamente a la familia, les daba esa seguridad, y listo, y con eso alcanzaba. Bien o mal, con eso alcanzaba. Pero ahora se pide mucho más, y está buenísimo, porque eso nos habilita a nosotros a tener un contacto más fraterno, ¿no? Con nuestros hijos, a acercarnos. Y otra cosa que no mencioné antes, ¿no? También lo que hay que romper un montón de prejuicios. El varón en ese sentido también está luchando ahora contra los prejuicios de si es capaz de hacerse cargo. Porque lo que vos ves en las películas o en las series es siempre un varón que es bastante torpe.
Que se queda solo y no sabe qué hacer.
No. ¿Viste la última película de la de Peretti, una de las Peretti, de mamá se fue de casa o mamá se fue de vacaciones?
Sí, sí.
Que termina quemando la casa.
Sí.
Digo, es una comedia, es divina la comedia, es muy graciosa realmente. Pero no deja de parar al varón o dejar al varón ese estereotipo. Y así se reproduce, digo, es automático, tanto para la conciencia del varón como para la conciencia de la mujer. Entonces, a veces hay muchas discusiones de pareja por falta de información, por falta de, bueno, confío en vos, que lo vas a hacer de otra manera. Entonces, aunque yo no esté de acuerdo, yo hubiese tomado otra decisión, bueno, vos sos el papá y lo vas a hacer bien también.
Ahora, te detengo un minuto en esto porque me encantó el tema de la crianza y muchos venimos con este chip de que papá es el dueño de la autoridad. Estén juntos o estén separados, eso no importa, pero papá, esa última palabra, viste, que veníamos de generaciones, si bien no estaba tanto en casa, era siempre el cuando llegue papá y ya vas a ver cuando llegue tu padre. Y el tema de límites, autoridades y todo eso, ¿cómo lo manejan hoy?
Mira, estamos atravesando una transición interesantísima que por lo que en general ves, Dios, por supuesto siempre hablas de generalidades y pues cada, por eso nos gustan los grupos y los espacios individuales. Es, bueno, cada caso es individual y hay que hablarlo puntualmente. Pero en líneas generales hay un cambio interesante, o por lo menos para prestar atención, es la que está tomando el rol de la autoridad muchas veces está siendo la mujer y no el varón en este momento. Y ahí empieza la crisis, porque dice, bueno, la mujer reclamando, digo, quiero alivianar mi carga mental. Quiero que vos también te ocupes y tengas en la cabeza médicos, escuela, comprar ropa, la alimentación. No quiero también ser la única que pone límites.
Claro.
Porque el varón en este proceso de no quiero hacer las cosas como hizo mi papá conmigo, cuando hay esa, por lo menos esa conciencia, dice, bueno, me paso a ser un amigo, ¿no? Un hermano mayor de los hijos. Y es difícil, porque justamente esta falta de modelos que vos mencionás no te permite, digo, bueno, ¿cómo pongo un límite o no de manera respetuosa y firme a la vez? Y bueno, y eso es un aprendizaje, de hecho, porque bueno, nosotros tenemos un taller de crianza respetuosa, porque contado por nosotros, ¿no? Como de varón a varón, por eso nuestros grupos y nuestros espacios los hacemos solamente con varones.
Claro.
Porque entramos como con esta historia en común, nos entendemos en esa forma de vivencias comunes que tuvimos, y les podemos contar que sí se puede poner un límite de manera respetuosa. Y es importante hacerlo. Un límite es importante tenerlo para los chicos y para los adultos también, sostenerlo en el tiempo, pero también le podemos dar explicación. A veces tratamos de evitar totalmente el hacerlo porque yo lo digo, te voy a dar una explicación, te voy a dar dos explicaciones, tres, pero bueno, llega un momento que podemos hacer un acuerdo. Entonces, ¿los acuerdos cómo los vamos a sostener? ¿Qué pasa si uno no cumple un acuerdo? Por supuesto, todo esto lleva mucho más trabajo, hay que poner mucho más el cuerpo y más desgastante.
No, sí, por supuesto. Diego, la intención hoy es como hacer una presentación, digamos, a la gente que te conozca. Seguramente vamos a seguir con estas charlas más en cuestiones más puntuales. Pero en esta primer comunicación que tenemos, no me quiero olvidar y preguntarte ese tema que fue muy controversial en el país, que fue la ley de aborto legal, por ejemplo, y este lugar de la mujer con nuestro cuerpo, nuestra forma y nuestro deber, derecho de decisión. ¿En qué rol se sintieron ustedes padres?
A ver, esta va a ser mi opinión personal.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, sí la tengo conversada, por supuesto, con Matías, pero hay un punto donde nosotros reconocemos y vamos a defender siempre que el cuerpo de la mujer es el cuerpo de la mujer y es el de ella. En una situación ideal es importante la comunicación con la pareja y ponerse de acuerdo. Pero para nosotros el cuerpo de la mujer, la última decisión en ese sentido termina siendo de ellas. Uh-huh. Lo mismo que la elección de el equipo médico. Digo, nosotros ahí estamos, vamos a estar acompañando como varones, creemos que nuestra opinión es importante, ¿no? Se escucha, pero la que tiene la última palabra, porque van a ser las personas que la van a tocar, que van a estar, que van a, de un modo u otro, invadir su cuerpo, y ella tiene que estar segura y cómoda. Entonces, en ese lugar, nosotros vamos a defender y validar todo el tiempo la necesidad de la mujer.
Perfecto, queda clarísimo. Diego, nos encantó conocerte. Agenda el número porque vamos a molestar seguido.
Me encantaría.
Muchísimas gracias por hoy compartir.
Un beso grande.
Besos. Chao, chao.
Chao, hasta luego.
12:38, estuvimos conociendo a Diego Pins. Él tiene un grupo junto con un colega, un compañero de camino. Se llama este grupo, para, que se me fue, no quiero decirlo mal, porque lo encontré en redes sociales y me enamoré, se llama Paternando, lo digo bien, y de verdad merece entrar, conocerlo, y conocer la otra parte, ponernos en el lugar del otro, ¿no? El lugar de las masculinidades y el lugar de la paternidad. Más allá de la maternidad, la crianza compartida es importante.